Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025. Get 50% off your first year. That's just $50 total
when you use code LEGACY at monarch.com.
That's monarch.com. Promo code LEGACY. Monarch, the modern way to manage money. Do you know your net worth? Or can you even list all your financial accounts? Believe it or not, most people can't. The problem is simple. When you don't track your finances, you leave hard-earned money on the table by overspending and undersaving. Monarch is the solution, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, you can link all your accounts to see a clear, complete picture of your financial health. With data visualizations and AI-driven insights, Monarch helps you spot patterns, cut wasteful spending, and make better financial decisions without ever touching a spreadsheet. Monarch more than pays for itself. In fact, users save over $200 a month on average. That's why the Wall Street Journal named Monarch the best budgeting app of 2025.
Get 50% off your first year when you use code TARGET at monarch.com. That's monarch.com, promo code TARGET.
Monarch, the modern way to manage money.
Estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
Dimos inicio a este libro la semana pasada con la introducción. Hoy continuaremos con la introducción y miraremos varios aspectos del libro, el libro de Josué. El nombre Josué es lo que significaría en hebreo Jehová es salvación. Es Yehoshua. Oseas es salvación, Yeh es Jehová, Yehoshua, que se translitera como Josué, es Jehová es salvación. Y vamos a continuar viendo ello y continuaremos el día de hoy con lo que sería el sucesor de Moisés, el cual es Josué. Me gustaría enseñar algunos términos que son importantes para entender totalmente ello. Primero, decirles que José tenía solamente 82 años cuando va a iniciar su sucesión. Esto es, cuando Moisés lo deja encargado, tiene 82 años. Josué muere a los 110 años. Así que su vida no fue muy larga como líder. Fue corta, pero fue suficiente para poder darle al pueblo la encomienda que se le había dado. En la última lección yo les decía que realmente solamente se tenía que haber escrito la ley de Moisés. Le vamos a llamar a la ley de Moisés la Torá. La Torá es la ley o el mandamiento. La Torá es la ley de Moisés. O sea, los primeros 5 libros de la Biblia son la Torá. Decíamos que solamente se debió haber escrito ello porque como un padre, Dios les dio a Israel las leyes, los mandamientos, los estatutos, los decretos y los preceptos. Una vez que se los había entregado Dios, ahora ellos ya tenían todo lo que necesitaban para entrar a la tierra de Canaán o a la tierra prometida. Durante la travesía desde Egipto hacia la entrada a la tierra de Canaán, Dios, como un padre, estuvo proveyendo para ellos. Les daba el maná, el cual caía del cielo, a veces les daba codornices y les daba agua. Ellos no tenían que trabajar en ese contexto, todo se los daba Dios. Si lo comparábamos con un hijo inicia, todo lo provee el padre, pero llega el momento en que se han de independizar. La entrada a tierra prometida es la independización del pueblo de Israel. En este caso, la independencia de ellos indica que ahora ellos tendrán que trabajar la tierra para comer, tendrán que cavar y hacer cisternas y buscar pozos para beber. Ya no les va a dar Dios nada, ellos tendrán que hacer todo esto. Se dice pues que los primeros 5 libros eran los únicos que tenían que ser escritos, y también el libro de Josué. Pero el resto de los libros fue escrito a causa de la rebelión del pueblo de Israel. Esto es, por cuanto no obedecieron, entonces es escrito. Cuando vemos el Antiguo Testamento lo separa el mismo Señor Jesús en Lucas capítulo 24 en 3 partes o en 3 secciones. Si tú ven, por ejemplo, y pongan un separador ahí en Josué capítulo 1 y vamos a ver ahí Lucas en el capítulo 24, donde miramos la separación del Antiguo Testamento. Lucas 24, versículo 44 dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés. La ley de Moisés es la Torah. En los profetas en hebreo se dice Nevi'im, y en los salmos son parte de lo que ellos consideran como las escrituras o los escritos o lo que ellos le llaman los Ketuvim. Esto es, el Antiguo Testamento según Jesús se separa en 3 secciones. Número 1, la ley de Moisés, la Torah. Número 2, los profetas, el Nevi'im. Y número 3, el Salmos, que es parte de los escritos, el Ketuvim. Entonces, tenemos esta separación en 3. Número 1, la Torá. Número 2, Nevi'im. Y número 3, el Ketuvim o los escritos. Por lo tanto, los judíos, en los tiempos del Señor Jesús, así separaban el Antiguo Testamento. Ellos no le llamaban Antiguo Testamento. No le llamaban Antiguo Testamento, ok. Es más, en todo el Nuevo Testamento no se le llama Antiguo Testamento. Si tú te das cuenta, se le llama las Escrituras, ¿verdad? Se le llama la Ley, se le llama los Profetas, se le llama los Escritos o los Salmos. Entonces, cuando juntamos estas tres partes, la manera en que ellos le van a llamar de aquí en adelante va a ser el Tanakh. El Tanakh es lo que ellos entienden como el Antiguo Testamento. Y el Tanakh se compone de las tres cosas que dijo Jesús, de las cuales acabamos de ver. Si tú ves, por ejemplo, la palabra Torah se empieza con la primera parte, To o Ta, la palabra Ne, de los profetas, y la palabra Ke, de los escritos. Por lo tanto, ellos le llamarán el Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento o la Torah, el Neviim y el Ketuvim. Cuando dicen la Tanakh, se refieren a eso. Ya no solamente los cinco libros del Antiguo Testamento, sino todo el Antiguo Testamento tal y como lo vemos, y tal como lo mencionó Jesús. El primer concepto que quiero que aprendamos es eso, porque de aquí en adelante vamos a hacer referencia a el Tanakh, lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué le llamamos el Antiguo Testamento? Porque cuando se imprimen las Biblias, se coloca de esa manera. ¿Cómo lo llaman las Biblias? El Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto. Testamento es lo mismo que pacto, pero en los epígrafes, o en los títulos que le ponen que los imprimen, le ponen de esa manera para poder hacer la separación. Pero le vamos a llamar el Tanakh para comprender esto. Por lo tanto, ¿dónde cabe la parte de Josué? En la parte de los profetas y también la parte de los escritos o las escrituras. Josué, reiteramos, fue uno de los 12 espías. O sea, fueron 12 espías los que mandó Moisés a reconocer la tierra. Cuando manda, recuerdan lo que acaba de leer este Emma, 10 espías son pesimistas, son negativos e indican: Dios, esto no va a ser para nosotros. La tierra en la cual vimos, hay gigantes y somos como langostas comparados a ellos. Es gente muy grande, muy poderosa, no hay nada que podamos hacer contra ellos. Sí hay un fruto muy hermoso, hay fluye el fruto, la miel de la cual decía Dios, porque la palabra miel en hebreo indica no solamente la miel del panal, indica miel como la mermelada de los 7 frutos con los cuales Dios bendijo a Israel. ¿Cuáles son estos 7 frutos? La granada, los dátiles, los higos, la cebada, el trigo, el olivar y la vid. Son los 7 frutos con los cuales bendijo. Y siempre 7, 7, 7, 7, 7. Entonces, cuando ven esto, los espías regresan y dicen eso. Pero 2 de ellos, los cuales son Josué, Yehoshua y Caleb, dicen: no, Dios no la va a dar. Yehoshua significa Jehová es salvación. Caleb significa consagrado. Consagrado a Dios, que son los 2 nombres. Y ellos 2, en cuanto a esto, Jehová se enoja mucho con ellos, porque el pueblo le hace caso a los 10 espías. Y aquí nos damos cuenta que no siempre la mayoría tiene la razón. ¿Y qué sucede? Por esto, Dios los hizo vagar por todo el desierto 39 años. La Biblia le llama de Cades a Cades. Y Cades, cuando tú ves los mapas bíblicos, siempre le ponen Cades y ponen un signo de interrogación, porque no encuentras Cades en ningún lugar. ¿Por qué? Porque Cades no es un lugar. Cades es un concepto. Cades en hebreo significa Kadesh, que significa santo. Esto es una purificación. Purificaron al pueblo para poder entrar. ¿Qué significa purificar? Todos los que se negaron a entrar a tierra prometida por el consejo de los 10 murieron enterrados en el desierto. Y la próxima generación es la que iba a entrar, solamente con Yehoshua o Josué y con Caleb o Caleb. Son los únicos que van a entrar a tierra prometida. ¿Okay? Por lo tanto, como son 39 años que han de vagar, los que entran tienen que ser mayores de 20 años. Y los que entran nunca vivieron en esclavitud. Vivieron toda su vida en el desierto. Porque todos los que vivieron en Egipto tuvieron que morir para que pudieran entrar esta nueva generación. Ahora, cuando va a entrar, recuerden ustedes que Moisés no se le permite entrar porque Moisés peca en la piedra. ya saben todos la historia. Dios le dice, habla, y él la golpea. Y Dios se molesta con él, se enoja con él, y lo lleva al monte Nebo. El monte Nebo, que se encuentra exactamente en el país de Jordania al día de hoy, está el monte Nebo, está el río Jordán, está el Mar Muerto, y luego está el Valle de Jordán, y luego atrás está Jerusalén. Entonces dice, no, desde ahí lo ve la tierra santa, la tierra prometida, la tierra que le habían prometido, y no le permite Dios entrar. Y dice, así va a ser, aquí te vas a quedar, y la tumba de Moisés no se encuentra, porque realmente no sabe dónde murió, para que no lo idolatran. Ahora, ¿a quién elige Moisés? Moisés elige a Josué. La elección de Josué es muy interesante. Primero es porque fue aquel espía que tuvo fe, el cual dijo, Dios nos la va a entregar, junto con Caleb. Y Josué es el sucesor de él. Él es el que va a tomar el puesto del prorreitero. Al tomarlo, no está muy joven. Tiene 82 años en el tiempo que va a colocar ¿qué? Su sucesión. O sea que no está realmente muy joven, está realmente muy grande ya, a los 82 años. Y reitero, a los 110 años ha de morir. Entonces, ¿cómo sucede esto? En Deuteronomio capítulo 31, que es el quinto libro de la Torá, o el quinto libro de la ley de Moisés, dice Deuteronomio capítulo 31, dice ahí en el versículo 6 al versículo 8, esto es lo que le dice Moisés a Josué. Vean, yo les decía la vez pasada que a Moisés se le revelaron muchísimo el pueblo de Dios. Primero, porque era el pueblo que salió de Egipto, y segundo, porque tuvo que batallar con todo el desierto, porque murmuraba mucho contra él. A diferencia de Josué, no se ve una rebeldía de parte del pueblo de Dios. Josué es aquel asistente que se asegura que todo el pueblo esté bien. Él pelea, él está al tanto.
Most people don't know how many financial accounts they have, or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year at monarch.com with code SMART. That's monarch.com, promo code SMART.
De todo hasta el momento de llegar a la tierra prometida. Cuidó bien al pueblo, conocía bien al pueblo, sabía lo que el pueblo necesitaba. Ahora, cuando llega a este punto, ahí en Deuteronomio 31, 6 al 8 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué, ahí está, y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni qué, ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de qué, de Israel. Entonces, ¿qué vemos? Vemos una ordenación, una encomienda, la inauguración de su qué, de lo que sería su liderazgo. Aquí se emplea el concepto de encomendar a alguien, y la forma en que lo pronuncian ellos, los hebreos, es lo que se le llama, ¿verdad?, un semikha, o la imposición de las manos. ¿Ok? Semikha es la imposición de las manos. Esto es, Moisés le establece una responsabilidad a José, le dice las dos palabras que están de repente sobre todo el libro, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate, anímate, que es lo mismo en hebreo, anímate y sé valiente, lo mismo. ¿Ok? Y entonces le da esta semikha, esta encomienda, la inauguración al nuevo líder, el cual estaría al tanto con todo el pueblo, ¿qué? Con todo el pueblo de Israel. De aquí en adelante voy a mencionar y me voy a referir a el pueblo como Israel. Cuando diga Israel, hago referencia a todo el pueblo de Israel, incluyendo todas las tribus que se mencionan, las cuales, como ya hemos visto, no solamente son 12, sino son 13. ¿Por qué? Porque se quita Josué a José, perdón, y se coloca a los hijos de José, que son Manasés y Efraín. Y entonces pasan de ser 12 a ser, ¿qué? 13, que es algo muy bíblico. Lo mismo pasa con los apóstoles, son 12, se añade, se quita a Judas, se pone a Matías, se coloca a Pablo, son 13. Es parte de lo que siempre ha sido, de 12 a 13. Es lo que sucede. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando muere Moisés en Deuteronomio capítulo 34, el pueblo de Israel le lloran, y le lloran en los campos de Moab, en la tierra de los moabitas. Y cuando le lloran, su duelo dura 30 días. Dice ahí 34:8-9 dice: y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Mira, es muy interesante porque aquí ya empezamos a ver una transición de las prácticas israelitas. Si recuerdan la lección de Deuteronomio, cuando la vimos hace algunos años, decíamos que cuando muere Jacob, a Jacob lo que hacen es que le embalsan, lo momifican, como eran las prácticas de los egipcios. Y también el duelo dura 70 días, era parte de la práctica egipcia. A diferencia, aquí ya vemos que ya no van a continuar con esas prácticas egipcias. Aquí vemos un duelo de 30 días, que es mucho más corto, ¿verdad? Y sucede que después de ello inicia Moisés su liderazgo. Versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Ok? Eso es el semikha. Esto es una práctica que hasta el día de hoy se hace, la imposición ¿de qué? De las manos. Y dice ahí, dice sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¿Por qué? Porque le decía la vez pasada, cuando los israelitas no entendían algo de la ley de Moisés, le decían a Moisés: a ver, Moisés, ve y pregúntale a Dios. Entonces va Moisés y le pregunta a Dios: oye, Señor, esto. Y regresaba Moisés y les decía. Cuando se acaba de escribir la Torah, los cinco libros primeros del Antiguo Testamento del Tanakh, cuando se acaban de escribir, hermanos, el pueblo no necesita saber más instrucción, mandamiento, precepto, ya todo está escrito. Ya es como nuestros hijos. Ya que salen de nuestra casa, ya todo está escrito, sean hombres ahora, o sean damas, sean mujeres, ya saben la ley de Moisés, no se las tengo que dar porque ahora ya saben lo que tienen que hacer. En este contexto es lo que sucede. ¿Qué pasa? Ya sabiendo ellos lo que tienen que hacer, ahora vamos. Ahora, es interesante que Josué, que Yehoshua, recibe el espíritu de sabiduría. Esto lo vamos a ver a través del tiempo, ¿okay? Ya lo vimos anteriormente en otras lecciones. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es el contexto de tener varias cosas en tu vida. Es lo que le llaman los judíos Shabbat. Sabiduría es inteligencia, sabiduría es conocimiento, sabiduría es prudencia, sabiduría es temor, sabiduría es práctica. Cualquiera que tiene eso tiene sabiduría. Entonces, sabiduría no solamente es el conocimiento, porque si solamente tenemos conocimiento, hace arrogante a la persona, porque el conocimiento envanece, dice el apóstol Pablo. Inteligencia, ¿verdad? Se puede tener inteligencia para la maldad. Hay gente que es muy inteligente, pero para la maldad. Entonces, el concepto de Shabbat o de sabiduría es uno que tenía Josué como parte de su vida. Ahora, veamos, esto es muy interesante. Cuando ellos entran a tierra prometida, tenemos que visualizar la tierra prometida como está, ¿okay? Los pueblos como están, las naciones como están, etcétera, etcétera, etcétera. Primero, en la tierra prometida, lo que es este mapa, antes de la conquista, tenemos 7 naciones dentro de la tierra prometida. Las 7 naciones son, ¿ok? Lo que está en la parte gris: los eteos, los amorreos, los jebuseos, los cananeos, los heveos, los ereteos. Y los cananeos, hay otra parte, a ver, aquí está, debió haber sido ahí, los jerjeseos, es la parte en la que está mal el mapa, ¿ok? los jerjeseos. Entonces, esta es la parte que tenemos que ver. Algo que es importante, hermanos, esto solamente cuando hablan ustedes con la gente. Ahorita hay guerra con Líbano, ¿verdad que sí? Entonces, el Líbano, la frontera está más o menos por aquí, ¿ok? El día de Líbano. Aquí está pasando la guerra ahorita. Cuando tú ves Líbano, nunca le digas a un libanés que es árabe. A veces nosotros agarramos y decimos, todos son árabes. No, no es correcto, ¿ok? Es como decir, todos son mexicanos. ¿Y cómo es que los de Guatemala? Los de hasta esta Laura. Pues yo no soy mexicana, pero sirve tamales, entonces ya es otra cosa. Entonces, entonces ¿qué pasa? El detalle es que ellos son descendientes de los fenicios. Entonces tú tienes que empezar a detallar quiénes son los sirios descendientes de los hebeos. Entonces empiezas tú a detallar de una manera correcta esto desde antes de la tierra prometida. Ahora, otra cosa, ellos son las siete naciones a las cuales tienen que conquistar para poder heredar la tierra. Son las siete naciones. Pero dentro de las siete naciones, hermanos, hay 31 reyes. Lo voy a repetir a ver si me entienden, ¿ok? Hay siete naciones, ¿ok? Pero hay ¿cuántos reyes? 31 reyes, ¿ok? Y la pregunta que siempre se hace es, bueno, ¿cómo es que tenían 31 reyes? Tú lo que tienes que entender es que no puedes tú trasladar a los tiempos de hoy aquel tiempo. Pero la mejor manera para explicarlos, la manera más sencilla es esto, ¿ok? Eran siete naciones y aunque estaban repartidas las naciones en la tierra prometida, había secciones de estos lugares, 31 secciones donde los reyes eran dueños de la tierra y de la gente y de sus fortalezas. ¿Okay? Para entenderlo, a lo mejor yo les diría, hay un estado, el estado de Illinois, pero ¿cuántas ciudades hay? Y cada ciudad tiene su alcalde. Y a veces una ciudad abarca varios condados. ¿Están siguiendo todos, hermanos? Por ejemplo, Elgin, que tiene su propio alcalde, abarca dos condados, Kane y Cook. ¿Cómo están siguiendo? Entonces, hay 31 reyes y hay 7 naciones. Como asignación, porque como estamos viendo la introducción de Josué, si ustedes lo hacen, van a ayudar mucho porque vamos a hacer referencia a ellos en el futuro. Me gustaría que se memorizaran las siete naciones cananeas. Muy sencillo, ¿ok? Las siete naciones cananeas, lo cual las puedes encontrar en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. ¿Ok? Ahí encuentras las siete naciones que hemos visto, ¿ok? Ahora, esta es la tierra prometida a la cual van a entrar. Cuando entran, Josué decide entrar. Y los judíos interpretan esta parte muy interesante, ¿ok? Josué le propone tres decisiones, tres opciones a todas estas naciones. Tres opciones. Qué interesante. Primera opción, entramos y se convierten al judaísmo. Esa es la primera opción. Entramos y se convierte en ¿qué? Al judaísmo. Esa es la primera oferta que de alguna u otra manera se las da este Josué según ellos, ¿no? Es la primera opción que le da. ¿Okay? El hecho de ser ¿qué? Prosélitos. Y de esta manera, pues, sujetarse a las leyes noáticas o noágidas. Nos permiten entrar, nos dan chance y se convierten al judaísmo. Según dicen los judíos, esa es la primera opción que tienen. Ya saben lo que pasa, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las leyes noágidas o noáticas? Estas las vimos hace mucho tiempo. Se le llama leyes noáticas porque cuando Noé, hermanos, sale del arca y sus tres hijos establecen las 70 naciones, las leyes bajo las cuales van a vivir son las leyes noágidas. Levanten la mano quien nunca en su vida había escuchado esta parte. Wow. Bueno, más Leonardo ya había escuchado varias veces, nada más que no ponía atención porque ya la ha dado como 5 veces. ¿Okay? Entonces las voy a mencionar. Son 7 leyes noágidas. ¿Okay? Esto es, número 1, ¿okay? La convicción de la existencia de un solo Dios, a lo cual ellos le llaman el Avodá Zará, ¿okay? Creer solamente en un único y verdadero Dios. Por lo tanto, aquí aplica prohibido totalmente la idolatría. ¿Okay? Número dos, el respeto al Creador, lo que ellos le llaman el Birjat, Kilelas Hashem. Prohibido maldecir a Dios. Número tres, no matarás. Prohibición al asesinato. No matarás. Solo, dicen ellos, en defensa propia. Número cuatro, honor al matrimonio. Prohibición a la promiscuidad sexual. Número cinco, no robarás. Número seis, respeto a las criaturas de Dios. Esto es, se prohíbe comer un animal vivo. Tienes que matarlo primero. Tienes que derramar la sangre y luego te lo puedes, ¿qué? Comer. Y número siete, lo que le llaman ellos la mantención de justicia. Esto es, impartir justicia, establecer juzgados que tengan que ver con la justicia de Dios. Cuando el día de hoy, en aquellos tiempos, cuando se establece, si una persona quería hacerse judío y era gentil, tenía que hacerlo a través de cinco pasos y tenía que vivir bajo estas siete leyes, las leyes noágidas o noáticas. Por eso se llaman noáticas, ¿por qué? Porque son de nuevo. ¿Usted recuerda el libro de Hechos, el capítulo 15, cuando hay una discusión porque muchos gentiles estaban convirtiendo y había unos judaizantes en Judea que decían, no, es que se tienen que circuncidar? Y Pablo tiene este argumento con ellos y Bernabé también, y dice Pablo, ¿sabes qué? Vamos a ir a los apóstoles y vamos a ir al concilio, o sea, a Jerusalén, y vamos a ver qué dicen. Y se juntaron los apóstoles con los ancianos de la iglesia de Cristo en Jerusalén, ¿verdad? Y juntos deciden, según ellos, como lo menciona Hechos capítulo 15, según lo dice el Espíritu Santo a ellos, deciden a los gentiles, no se tienen que circuncidar, pero sí tienen que seguir las leyes noágidas, que son las que estoy mencionando, a lo que ellos llaman no a la fornicación, no a la idolatría, no a comer ahogado, etc. Entonces son las leyes noágidas, que eran las leyes que se les pidieron a las 70 naciones que salieron de los hijos de Noé.
Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. So skip replacing every carb with cauliflower and indulge in your breakfast, lunch, and dinner time favorites while still hitting your goals. From breakfast bagels and meal-prepped enchiladas, to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.
Guardaran, ¿verdad? Y eso es lo que le estaban diciendo. Según ellos, ¿verdad? Eso es lo que se intenta hacer. Ahora, la otra es, bueno, nos dan chance, entramos, se sale. Entramos, se sale. Número tres. Y la otra es, si no, no va a tener que pelear. Vamos a entrar aquí. Tienen tres opciones, según dicen ellos. En lo cual, ¿verdad? Es importante mencionar por qué era tan importante tomar la tierra de Israel. Bueno, primero porque se le había prometido a Abraham, pero ¿por qué es tan importante? Es tan importante, hermanos, porque es la puerta a todo el mundo antiguo. ¿Ok? Es más, estratégicamente, hermanos, si controlas Canaán, controlas todo el mundo antiguo. Tienes el puerto para, de ahí sales a toda Europa. Es la entrada para entrar a todo África. Es el acceso para entrar a todo Asia. Y es el acceso para entrar a todo Asia Menor. O sea, literalmente es una, estratégicamente, es un punto increíble. Porque todo pasa por ahí y todo está ahí, especialmente en los mundos antiguos. Ahora, cuando vemos esta parte, es lo que ellos tenían que hacer. ¿Okay? Esos 31 reyes eran dueños de propiedades, terrenos, ¿ok? Y así que todos saben lo que tiene que pasar y por lo tanto van a entrar ellos con esta nueva generación. Ahora vamos a situar el tiempo, que es muy, muy importante, ¿ok? En esta gráfica lo voy a situar el tiempo, ¿ok? Y esto puede ser una gráfica en sus Biblias, hacer una mazoleta, es muy importante, hermanos, para situar más o menos el tiempo, ¿ok? Primero, si vemos, vamos a ver cómo se le llaman las épocas. Voy a marcar los tiempos exactos, voy a marcar las ciudades cananeas y luego voy a ver lo que son los paralelos con lo que estaba pasando. Esta gráfica que le estoy dando, más, no solamente la comprueba la Biblia, está comprobada por la historia y está comprobada por la arqueología. O sea, esto es prueba total de que pasó, de que existió, de que así fue. ¿Ok? Ahora, primero, la primera va a ser la época de bronce temprano. Ahora, se le llama el bronce porque en estas épocas es cuando empiezan a trabajar con bronce, con metal. Antes de eso no trabajan con bronce, se llama bronce, solo trabajan con metal. Okay, la época de bronce temprana, que data del año 3300 al año 2200 antes de Cristo. Es más o menos lo que da 3300. Es más, si tú lo quieres ver más cerca, lo ves con Caín. Caín empezó a hacer usó material de metal, ¿no? Eso lo puedes ver con Caín, hecho de Génesis capítulo 4. Luego viene la época de bronce medio, del año 2200 al año 1550 antes de Cristo. Levanta la mano, ¿quién lo está siguiendo? ¿Okay? ¿Lo están situando? ¿Están todos conmigo, hermanos? Y luego viene la parte de la época de bronce tardío, del año 1550 al año 1200 antes de Cristo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque es cuando sitúas todo lo que pasó en la Biblia. Pero las ciudades paralelas nos ayudan. ¿Por qué? Porque en la época de bronce medio es cuando había muchísimas ciudades cananeas. Y en la época de bronce tardío es cuando empezaron a decaer. Y en paralelo, los egipcios se empezaron a levantar. Los egipcios son Ajenatón, Ramsés y Merneptah. Son los tres faraones importantes con la salida de los israelitas. O sea, tú tienes primero, ¿cuándo salen los israelitas? En la época de bronce tardío. ¿Qué está ocurriendo en Canaán? Las ciudades están en decadencia. ¿Quién está gobernando en Egipto? Ajenatón, Ramsés II y Merneptah. Ahora, cuando ves esto, Ajenatón es él y Aitofel, que es uno de los hijos de él, son los que establecen pasar de creer en muchos dioses a un único y verdadero Dios. Pasan de ser politeístas a monoteístas. Y bajo ese régimen se empieza a educar Moisés. O sea, cuando Moisés, porque fue educado, Hebreos capítulo 11, fue educado según la sabiduría de los egipcios, él aprendió la idea del monoteísmo de lo que sería Ajenatón y Aitofel. Ahora, cuando él aprende toda esta parte, hermanos, es después que fue llevado al desierto, que allá en el monte Horeb, Horeb es Horeb, que significa basurero, de donde no nace nada, es lo que significa Horeb. En el monte Sinaí es donde recibe el mensaje de Dios por el ángel, cuando ve la zarza ardiente y dice, vas a rezar y lo vas a liberar. ¿Ok? Esta idea de yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, no es algo extraño para él. Lo único que Moisés no sabía, o sea, sabía quién era ese Dios, pero él ya había creído en muchos dioses o había visto muchos dioses con los egipcios. O sea, no entendía quién era Dios en su duda. Por eso le pregunta, bueno, voy a ir. ¿Y quién les digo que me envía? Diles que yo soy quien yo soy. Yo soy quien yo soy, es Jehová. Es el nombre Jehová, es yo soy quien yo soy. Es la palabra Jehová, o Yahvé, es yo soy. Entonces, él va. Eso era en ese tiempo. Lo sitúas en el año 1315, cuando van en camino hacia y entran a la tierra, ¿qué? Prometida. ¿Por qué? Porque durante este tiempo estamos viendo el concepto de Josué. ¿Dónde están siguiéndonos? ¿Ok? ¿Okay? Y luego viene la época de hierro, del año 1200 al año 1000 antes de Cristo. ¿Y qué tenemos en la tierra de Canaán? Asentamientos israelitas. O sea, bueno, cuando estuve en nuestra clase de arqueología, ¿verdad? Y los arqueólogos usan cuatro puntos para comprobar que algo es verdad, que fue real, ¿no? Dicen los cuatro puntos. O sea, ellos no son creyentes de la Biblia, son creyentes de la ciencia, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, es que la Biblia dice este tiempo y en este tiempo, y entraron y se asentaron ahí. Dice, pues lo increíble es que cuando estamos escarbando, estamos viendo lo que dice la Biblia. So, la Biblia no solamente se compara con fe, se compara con ciencia. Y dicen, es cuando pasó lo que tenía que haber pasado. Y la primera tierra, o la primera ciudad a la cual van a entrar, la primera ciudad, ellos entran a la puerta, ¿ok? Ahora, ¿cómo entran ellos? Su entrada es así, ¿ok? Ellos van a entrar por el río Jordán, y la primera ciudad, la primera ciudad a la cual se van a enfrentar, la ciudad más importante, la que está en la puerta de la tierra prometida, pues, cuando ellos van a entrar, se llama Jericó. Jericó significa la ciudad de las palmeras y es el oasis más grande en el desierto de Judea. ¿A qué me está haciendo? Pues? ¿Okay? Entonces, esto es Jericó, literalmente. Yo quiero que dimensionemos, ¿okay? Porque a veces, yo le digo a la gente, a veces como que ve las historias bíblicas y te quedas como, wow, ¿ah? Ya cuando lo humanizas dices, realmente no era muy grande. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la carta de Tesalonicenses el domingo? Decía, en Tesalónica, en los tiempos de Pablo, solamente había 100,000 personas. Lo cual lo hace igual que la ciudad de Elgin. O sea, que no era así como que, wow, no, pues es un Elgin. O sea, está pequeño, ¿no? Cuando ves Jericó, ¿ok? Y las excavaciones de Jericó, ¿ok? Jericó mide, ¿ok? 235 metros de largo y 75 metros de ancho. Creo que lo puse aquí en pies para que lo visualicen, porque estamos aquí en Saudi, ¿ok? Son 770 pies de largo y 246 pies de ancho. ¿Me estás diciendo? Pues, no era así que digas, ¡guau! La verdad que es una que, en estándares modernos, o sabes, Chicago, dices, ¡guau! Casi 10 millones de personas. Pero Chicago está chiquito, ¿no? Como dijo un hermano, de Monterrey, ¿no? Fue a Ciudad de México y dice, oye hermano, dice, ahora entiendo por qué dicen ustedes que somos de rancho. Yo no, nunca he dicho eso. Yo no creo eso. A veces me pasa por la mente, pero yo no he dicho eso. y luego dice, porque fíjate que estuve acá 3 días, dice, y no he visto ni una parte de la ciudad. Pues, o sea, claro, porque Monterrey es una ciudad muy pequeña. A Ciudad de México, no puedes comparar. Es muy pequeña, está chiquita. Y Ciudad de México está chiquita, Ciudad Campanario de Tokio. ¿Verdad? Pero cuando vemos la Biblia, pues es una pequeñísima ciudad, ¿no lo creen, hermanos? Jericó. O sea, está totalmente pequeña. Y esto es Jericó, hermanos, ¿qué les parece? Esas son las ruinas de Jericó. Porque es el oasis y es la ciudad de qué? ¿Ven todas esas palmeras, hermanos? O sea, de ahí salen muchísimos, muchísimos dátiles. Además, esa foto nosotros la tomamos en el restaurante de Jericó. Te subes al tercer piso y de ahí se puede ver todo, por eso lo pusieron ahí, ¿no? Y tomas toda la foto. Y lo que vas a ver en Jericó y lo que vamos a ver es, ¿ves esta parte de aquí? Esta parte de aquí se le llama la trinchera. ¿Y qué es una trinchera, hermanos? Una trinchera es como un pastel, para que me entiendan, ¿ok? Cuando llegan a los arqueólogos, le cortan una rebanada a la ciudad. Y lo que quieren ver son los teles, los asentamientos. Y dicen, ok, esta ciudad se considera una de las ciudades más antiguas ¿de qué? De todo el mundo. De todo el mundo. Jericó. Es más, cuando la ven, a ver, creo que saqué una, aquí está, mira. Cuando la ves de esta manera, lo que es la base o la cámara de la roca, la base de la roca, ahí se mueve. Puedes ver los asentamientos, ¿verdad? La época temprana de bronce, la época de bronce medio, y así se va viendo, así es como se escarba eso. Pero cuando parten esta parte del pastel, hermanos, lo hacen para ver, para situar en qué tiempo estaban. Así es como nos damos cuenta, hermanos, lo grande que estaba Jericó. Y así nos damos cuenta cómo era Jericó. Y no solamente eso, cuando se hace esta parte de la investigación, hermanos, se encuentra una fortaleza y luego otra fortaleza. Una fortaleza es un muro. Entonces Jericó estaba fortalecida de dos maneras: la primera fortaleza y luego la segunda fortaleza. Okay, ya vamos a ver si Dios permite, pero cuando envía a Josué después espías y llegan a la casa de Rahab, la cual es una ramera, ¿verdad? Y dice que su casa estaba en el muro de Jericó. Entonces, para que lo visualices, ¿okay? La casa debió haber estado en este primer muro. Y aquí se encuentra la ciudad baja, o donde vive la gente del vulgo, la gente pobre. ¿Okay? Y aquí está el otro muro, la que realmente separa la gente rica, la gente poderosa, etcétera, etcétera. Pero si ves, es más o menos esto fue, pero reiteramos, si regresamos a esta vista, hermanos, aquí está la foto del mapa de allá, ¿verdad? Aquí está el este. Esto era simplemente Jericó, que está pequeño. O sea, no es así como quedas, ¡bah! Chiquito, está muy muy pequeño, está chiquito, está muy pequeño. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque cuando llegan ellos, esa es la primera ciudad con la cual van a pelear. ¿Por qué tienen que pelear con la ciudad, hermanos? Porque si destruyen esa ciudad, hermanos, ya entran a la tierra prometida. Es la puerta, es la ciudad más importante. La tumbas, y era una ciudad totalmente fortificada. Sus asentamientos datan a 3000 años antes de Cristo. Algunos la datan hasta hace más de 7000 a 9000 años antes, que estaría fuera del mapa o de la historia, pero la datan a ese tiempo. ¿Y por qué es importante, hermanos? Porque es ahí la cual la tenía que tomar. Josué tenía que tomar esta ciudad primero. Era la primera ciudad. Si tomaba esta ciudad, lo puede hacer. Si ustedes recuerdan la historia, lo veremos más después. Cuando hablan con Rahab, dice la ramera, dice que hablan con los espías, dice: "No, ¿sabes qué? Nosotros ya escuchamos quiénes son ustedes. Ya oímos de que su Dios ha destruido las naciones y que al rey de Og, y ya sabemos lo que puede decir. Toda la gente aquí está asustada, dice. Todos tienen miedo, dice, de su Dios, de Jehová." Y es donde inicia la destrucción de Jericó, con el sonido de las trompetas. Eso lo veremos más después. Pero quiero darles una introducción más de la entrada de lo que sería a la tierra, ¿qué? A la tierra prometida, por parte de Josué. Es el primer líder, hermanos. Era un excelente estratega de combate. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cómo hacerlo, pero sobre todo Jehová lo estaba guiando, porque era lleno de ¿qué? De sabiduría. De Shabbat, como dicen ellos. Okay, y aquí lo voy a abrir para preguntas. Si hay alguna pregunta, algún comentario, y si alguien puede compartir con nosotros qué fue lo que aprendieron en esta lección. Hermano Iván.
Dijiste que el dinero de las opciones, esa es parte de la...
Exactamente, es lo que ellos creen. Es lo que ellos llegan a ese punto, porque se preguntan esto primero. Se preguntan y dicen: "Ok, ¿por qué si aceptaron extranjeros cuando nos salieron de Egipto y aquí no?" ¿Sí me entiendes? ¿Por qué si aceptaron? Por eso lo dicen ellos. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Tony.
¿A qué se refieren cuando dicen eras de bronce? Okay. Comenzaron a usar bronce, pero la diferencia es al hierro, ¿no?
Casi, fíjate, cuando ves tú las épocas de bronce, lo que sucede es que se separa, si tú te das cuenta, casi cerca de 1000 años. Es como 1000 años, o muy cerca de 1000 años. Se separa realmente por lo que estaba pasando en Grecia y por lo que estaba pasando en la parte de Europa. Es lo que lo separa más que lo que estaba pasando en tierra prometida, porque realmente allá se marca la época de bronce. Más cuando ves la época de bronce, casi todo lo que ves lo ves en Grecia y lo ves de aquel lado. Pero lo pone así en paralelo para que se entienda lo que está pasando acá, de este lado del mundo. Muy bien. Así se le llama, simplemente es casi por 1000 años, bronce tardío, bronce medio. Cuando hablas en historia, dices que okay, en la época de bronce tardío, entonces ya sitúas en qué milenio es más o menos. En la época de bronce, así es como lo hacen, es la manera en que lo hacen, no está tan afinada. Para nosotros haría sentido que fueran 1000 años exactos, pero para ellos no es. Pasaron ciertos acontecimientos que pasaron entre uno y otro. Muy bien, preguntas, Tony.
Ahora yo entiendo que, pues, lo primero que da vuelta en la ciudad de Jericó no era tan grande, pues,
Sí, porque yo creo que ustedes, bueno, yo una de las preguntas es: a ver, ¿cómo le dieron vuelta tanto gente, tanta gente, no? Si era como alguien de aquí que le das vuelta, pues sí se puede, pero así, hermano, lo podemos humanizar más. Por eso a mí me encanta lo que es la arqueología, porque lo dices, wow, o sea, hace mucho sentido. Ahora entiendo esta parte, ¿no?, de lo que hacían. Pero el hecho de que se cayeran los muros, eso también es muy interesante. Porque ¿cuáles fueron los muros que cayeron? Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, hermano? Hermana, a ver. Sí. La sabiduría es la misma que tenía Salomón, sí. Hay conceptos de sabiduría que están basados en lo que yo expliqué. O sea, cuando ustedes piensan en sabiduría, tal vez piensan en una persona sabia, ¿no?, una persona que es espiritual, lo que pensamos. Pero para ser espiritual necesitas conocimiento, inteligencia, práctica, temor. O sea, todos estos aspectos que te hacen sabio, ¿verdad?, que te hacen sabio. Entonces, sí es del mismo o lo mismo, pero en contextos diferentes. Podríamos decir hasta cierta manera que es un don del Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios da sabiduría. Como dice Santiago 1:6, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios que la da. Muy bien. ¿Hay más? ¿Preguntas? Preguntas. ¿Sí me entendieron? ¿Estamos todos en el mismo canal?
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
Most people don't know how many financial accounts they have or their net worth. And when you're not paying attention, you're leaving money on the table. The solution is Monarch, an all-in-one personal finance tool that brings your entire financial life together in one clean interface on your laptop or phone. In just minutes, link all your accounts for a complete picture of your financial health. You'll never need a spreadsheet again. Get 50% off your first year, that's just $50 total, at monarch.com with code AUDIO. That's monarch.com, promo code AUDIO.